Xavi Anúcita, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Y Álvaro Mosquera, desde la residencia Espaldico, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Llevamos unos días de lluvia. Esa lluvia que ha precipitado de una forma importante en zonas amplias del Mediterráneo, que también recientemente lo ha hecho en zonas de la península, en Andalucía, también Portugal. Ahora tenemos esa lluvia aquí. De otra manera, con otra borrasca, algún día dejará de llover.
Eso seguro. Confía en ello, eso seguro. Estamos a mitad del invierno, o sea, justo ahora falta, hemos pasado un poquito la mitad del invierno, pero es lo normal y lo habitual, que llueve mucho. Bueno, de todas las maneras, en el norte estamos más habituados a la lluvia y también ha llovido menos, o por lo menos de una manera no tan tempestuosa como en el levante o como en el sur. Lo bueno de estos casos es que, bueno, el agua es necesaria, el agua es vida, el agua es bienvenida. Entonces sí que es cierto que está habiendo grandes problemas de inundaciones, sobre todo en aquellas ramblas o caudales en los cuales se ha construido mucha vivienda y, bueno, pues está generando problemas graves en cuanto a desplazamiento de personas, ¿no? En Grazalema, por ejemplo. Pero bueno, aquí ayer hubo una cierta alarma con el tema de la ría por riesgo de desborde, pero bueno, al final no, y no pasó.
Y Munguía, sí. Y algunos ríos también.
Sí, algunos ríos.
Sí, porque están las presas como están, pero no hay problema. Como bien dice Juanma, que es un sabio, parará de llover.
Y además yo creo...
Qué irónico
como
eres.
Como bien dices, ¿no? El agua necesaria, lo que pasa que a los momentos como estos, en lo que hay zonas que lo están pasando realmente mal, pues parece que nos impacta muchísimo más, ¿no? Pero al final... yo creo que es lo que toca, ¿no? Estamos en la temporada que estamos, toca un poco lluvias, frío, y bueno, pues bienvenidos sean, y bueno, que podamos cobijarnos, ¿eh? Los que tenemos la suerte de tener el cobijo, y que las personas que no lo tienen, pues trabajemos para que también encuentren ese calorcito que también hace falta estos días.
Estamos muy sensibilizados cuando el tiempo meteorológico no es el que debiera en su estación, si es que se respeta las estaciones, o cuando se sobrepasa por lluvia intensa, por ejemplo, que es lo que estamos comentando, estamos tan sensibilizados que casi siempre nos lleva a hablar del cambio climático y si esto sigue siendo una de las consecuencias del cambio climático.
A mí la verdad es que después de lo que escuché el otro día con respecto a la propuesta que ha hecho Trump sobre la utilización del carbono y los y toda la vuelta atrás de todo el proceso de descarbonización que se ha ido haciendo en la industria y me parece de un riesgo, primero me parece codicia, porque es ganar cuanto más mejor independientemente de las consecuencias climáticas que puedas generar. Y segundo, que es lo que se está generando actualmente en el mundo, ¿no? Que es básicamente es que los multimillonarios, los más ricos de los ricos, son los que más contaminan. Hay un estudio que dice que el 1% de los multimillonarios con grandes empresas contaminan el 40% del resto de lo que es la población mundial, y que el 60% más pobre contamina apenas el 2%. Es decir, de alguna forma esto marca las pautas de lo que se está significando, lo que es la codicia de las grandes empresas y multinacionales respecto a la contaminación y al cambio climático. Están generando unos procesos de emergencia climática que las consecuencias se verán, no creo que esté, pero pondré todo de mi parte, dentro de 30 o 40 años. Y estamos viendo ahora mismo, hemos empezado con un tema que yo creo que es consecuencia del cambio climático, ¿no? Que son las grandes inundaciones y, bueno, estos procesos que se están generando de a nivel de meteorológico, ¿no?
Tú, Xavi, te has ido a Trump. Yo nombraría las principales propuestas que tenemos aquí cerquita de Vox, ¿sí? Como la derogación de la ley del cambio climático, la soberanía energética y nuclear, la oposición a la Agenda 2030 y acuerdos climáticos. O sea, a mí personalmente, pues viendo lo que tenemos a nuestro alrededor, solo aboga a lo que estás poniendo encima de la mesa, ¿no? ¿Sabías? A la codicia y diría la irresponsabilidad. Y en el peor de los casos es a esta inmediatez, ¿no? Es decir, lo que estamos cosechando y lo que estamos sembrando y estamos dejando. ¿no? A las generaciones venideras, ¿no? Yo creo que es bastante evidente a nivel meteorológico lo que estamos viviendo cada vez como noticia, que nos impacta cada vez menos porque se convierte en algo natural y bueno, pues que evidentemente responde ¿no? al trato que estamos dando a nuestro mundo y al cambio climático, ¿no? Que creo que quererlo negar fuera parte de un acto de irresponsabilidad y de codicia, es mirar muy poquito más allá de tus propias narices, ¿no?
Simplemente no. Al hilo de lo que estamos comentando, creo que esta semana pasada Agustín Duy llevó a la Unión Europea la tasa Zucman. Básicamente la idea, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella además, es poner un impuesto a los ultrarricos. ¡Ultrarricos! Es que hablamos de gente que está habituada a evadir impuestos, a sacar el máximo beneficio en función de la explotación de los trabajadores y trabajadoras, y hace un cálculo de que simplemente con un 2% anual a las personas que tienen más de 100 millones de euros, repito, más de 100 millones de euros, que es una cantidad indecente, se conseguirían 5.200 millones de impuestos anuales en España. Y yo creo que el reflejo o la repercusión que tendría en esas personas sería mínimo, un 2% de sus fortunas de más de 100 millones, ¿no? A mí me parece que de alguna manera cada vez más deberíamos tener en consideración ya no tanto los impuestos escalados de una manera constante en función de las ganancias, sino hablar de los ultrarricos, ¿no? Que es gente que tiene unas políticas empresariales de altísimo rendimiento y con unas tributaciones de impuestos bajísimas. Estoy hablando, por ejemplo, a grandes rasgos, de las grandes empresas de redes digitales y de Google, de Amazon, de Meta, todas estas grandes empresas, ¿no? Que hacen un rendimiento altísimo de beneficios y una tributación fiscal bajísima.
Uno de los últimos informes sobre todo esto que estáis comentando es el informe 2026 de Oxfam Intermón, y que va en la línea de vuestros comentarios. Pone en evidencia una tendencia preocupante: la brecha entre ricos y pobres nunca ha sido tan extrema. La riqueza de los multimillonarios se ha duplicado desde 2020, mientras millones de personas ven disminuidos sus ingresos y oportunidades. Este proceso se aceleraba debido a crisis globales recientes, exacerbando la desigualdad económica y limitando el acceso a derechos básicos. Este es el impacto de la concentración de la riqueza en estos momentos.
Sí.
Es muy habitual que por esas fechas Intermón haga público el informe. Siempre en el contexto también de la celebración del Foro Davos.
Exacto, correcto. Tras el Foro Davos se suele plantear. Sí, bueno, pues esta tasa Zucman que habla Agustín Duy permitiría recabar suficiente dinero como para hacer políticas de protección social, ¿no? Y además son prioritarias, porque cada vez más hay una distancia entre lo que son los pobres y los multirricos, ¿no? Entonces sería una herramienta muy eficaz para reducir la pobreza infantil en España y de alguna forma generaría un contrapeso a todo lo que se está generando en estos momentos de distancia y de injusticia social, ¿no?
De hecho, digo que a veces nos perdemos en datos, ¿no? Y hablamos a nivel mundial, pero que en este caso, concentrándolo en España, dices, ¿no? Como la concentración de la riqueza en 33 millonarios acumulan más que el 39% de la población. O sea, que a veces parece que estamos como hablando de datos abstractos, ¿no? Y en este caso creo que es muy concreto, ¿no? Que evidentemente aquí habrá de todo, pero bueno, pues un poco lo que decías tú hace un momentito, ¿no, Xavi? De decir, a raíz del informe, es pues hombre, y yo creo que ese 2% del que citábamos, creo que muy poco y tenemos tantas personas en nuestro entorno con dificultades, que lo veníamos asociando con el tema climático, con el tiempo, la meteorología, pues cuántas personas siguen viviendo en nuestros alrededores, en nuestros barrios, en cartón, en la calle, con dificultades para comer, más preocupante todavía, personas que están dentro del ámbito laboral y que llegan muy justitos a final de mes, o no llegan. Entonces dices, joder, al final estamos hablando de las distribuciones que hacemos a nivel social, ¿no? Y yo creo que en este caso no hablamos de nada extraño, sino creo que hablamos de una sociedad inclusiva, solidaria, en el que las personas más vulnerables, más frágiles, pues también las tengamos muy presentes, y que las personas, pues que igual podemos tener la fortuna de vivir en una situación, una clase media, acomodados, que tenemos para comer, que no nos falta de nada, pues bueno, que también en nuestro escenario sepamos que no todo a nuestro alrededor es así, ¿no? Pues ya ni te cuento cuando hacemos la campana de Gauss, nos vamos al extremo de las personas que más tienen, ¿no? Y que luego nos rasguemos las vestiduras, pues cuando hablamos de determinados incrementos, que evidentemente no pongo en duda que estén ganados muchos de ellos lícitamente, pero que creo que desde esa parte humana, solidaria, pues que también podemos contribuir, ¿no? Creo que había datos que eran, por lo menos para mí, muy duros, ¿no? En 2025, por primera vez, el número de millonarios se sitúa por encima de los 3.000, mientras que el más rico, que en este caso citaban que era Elon Musk, es decir, plataformas como las que nos mencionaba Xavi, pues se convirtió el primero en superar esa barrera de los 500.000 millones de dólares. ¿Qué quiero decir? Si eso ya no es codicia, si eso ya no es 500.000 millones de dólares, pero si no sabes ni lo que tienes, o sea, ni lo que tienes. Y claro, la pregunta es en base a qué, joder, entonces, pues no sé.
Las últimas horas ayer, en el conjunto del Estado, se firmaba, dos sindicatos firmaban el alza del salario mínimo interprofesional para 2026. Otra cosa es lo que tengamos aquí, porque se quiere un SMI propio y...
Sí, no, está claro. Por ejemplo, en el tema de la vivienda. ¿Por qué en el tema de la vivienda se están subiendo los precios como se están subiendo y resulta inaccesible para gente que tiene trabajo digno y trabaja? Pues por lo que hablábamos anteriormente, básicamente, por la utilización de esos fondos buitre de grandes edificios para sacar el máximo rendimiento, no como el derecho a la vivienda, sino como negocio.
Lucrativo.
A nivel lucrativo, negocio, básicamente negocio. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que cada vez se protege menos a las personas y se defiende menos el derecho a una vivienda digna y se da patente de corso. Hay una libertad de utilización de armas económicas, políticas y empresariales para utilizar la vivienda como un recurso de enriquecimiento de los grandes fondos que vienen de fuera, ¿eh? No nos olvidemos. Aquí en Bilbao estamos viendo grandes edificios que se están comprando por parte de cadenas internacionales para la explotación hostelera y para la explotación de viviendas de turísticas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un ejemplo. O sea, tú puedes conseguir un trabajo. Es muy habitual conseguir un trabajo por parte de una mujer que es madre sola y que comparte una vivienda en una casa pagando hasta 600, 700 euros, es decir, la mitad de lo que sería un salario mínimo para poder subsistir. Entonces esas condiciones de vida nos van a llevar a una desigualdad social muy fuerte y a un enfrentamiento, a una falta de cohesión social grave, preocupante.
Hoy llega al Congreso de los Diputados el debate sobre la prohibición del burka. Es una proposición de ley que lleva al Congreso Vox, que habéis mencionado antes.
Pues como toda prohibición lo veo mal. O sea, básicamente la prohibición del uso de una costumbre cultural por parte de las mujeres, vetarla, que es lo que quieren hacer, vetar el uso en lugares públicos, tanto del burka como el niqab, a mí me parece que amenaza a las propias mujeres. Si ya de por sí podemos poner en cuestionamiento la obligatoriedad de la utilización de esta vestimenta como una reflexión cultural, habría que ver de qué manera se puede ofrecer la libertad de uso o no uso por parte de las mujeres. A partir de ahí, bueno, lo que nos va a llevar es a un aislamiento mayor por parte de esas mujeres que si quieren utilizar el velo o el burka no va a poder acceder a esos lugares, y luego por otra parte la desconexión social de grupos culturales que no pueden acceder a determinados espacios. A mí me parece que esto es un inicio de un proceso de imposición cultural por parte de un partido de extrema derecha y de otro partido que no sabe cuál es su espacio y que se está perdiendo. Y luego, por último, decir que ya el Tribunal Supremo en su momento invalidó una propuesta de imposición del veto del burka en un ayuntamiento de Lleida y que pone en cuestionamiento ese tipo de propuestas legales. Pero vamos, esto es un indicativo del proceso de imposición cultural y política por parte de la extrema derecha.
Hay que ver de todas formas qué recorrido puede tener tanto en el Congreso de los Diputados como has comentado en algunos plenos municipales, porque en algunas ciudades del Estado no han salido adelante. Tenemos aquí algunas referencias en Asturias, en Murcia, en Madrid, en Cataluña no han salido adelante. Sí hubo una propuesta aprobada en el Parlamento Balear.
A mí lo que personalmente me parece alarmante es las propias declaraciones, ¿no? Sabiendo que además el discurso de Vox es siempre buscar la confrontación, la noticia, cuanto más absurda y bruta, mejor, pues porque al final le hacen el caldo en los propios sí. medios, pues que dices que sea bajo una declaración de a ninguna mujer encerrada en una cárcel de tela. O sea, dices, o sea, es que encima te hagas eco de como que estás poniendo en la antesala la libertad de las personas, ¿no? Dices todo lo contrario, ¿no? Es que las personas tengan ese derecho a poder decidir y bajo ese derecho a tomar decisión que puedan hacer, ¿no? No sé, a mí me parece alarmante, pero como todas las propuestas que vienen derivadas de la extrema derecha, ¿no? Creo que ningún extremo es positivo y a mí personalmente me preocupa. Viendo los últimos resultados, como ha sido ahora recientemente, etcétera, etcétera, que dices, joder, ¿hacia dónde estamos caminando, no? ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué tipo de personas queremos ser, no? Y a mí personalmente, ya digo, me preocupa y mucho.
Has mencionado procesos electorales. El último es el de Aragón. Anteriormente sí. Hubo el de Extremadura, donde siguen negociando la composición de un posible futuro gobierno, y ahí están, en esas negociaciones que parece no son fáciles en principio, entre el Partido Popular, Partido ganador, y Vox, sí. ¿no? Como fuerza que ha subido.
A mí lo que me preocupa, Juanma, es que el mensaje entre la población creo que está calando. O sea, es el mensaje del miedo, el mensaje, viendo los resultados, digo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno.
Entonces, por lo menos en estas dos autonomías, quiero decir, han ganado muchos votos y yo creo que además es entre el discurso de, insisto, del miedo, de generar la revolución, el impacto en la población, de generar caos, y a mí eso pues me preocupa, ¿no? Me preocupa pues porque al principio sí podíamos creer, ¿no? Que bueno, que dicen declaraciones como las que hemos mencionado, que te parecen tan absurdas, te parecen tan ridículas, pero que en población que cala, ¿no? Y ejemplo, pues lo estamos viviendo. Si vamos dos candidaturas hacia atrás en Estados Unidos, desde aquí nos parecía una locura que un personaje, porque no sé si llamarle ni persona, como Trump, pudiese salir, ¿no? Y le tenemos que iba un año en este momento y tomando decisiones que es que te parecen sacadas más allá de la realidad, abusivas, matón de barrio, y bueno, pues es que aquí a menor escala, pero lo estamos también viviendo, ¿no? Tú has mencionado las dos autonomías, los resultados, y no sé, a mí personalmente es que me alarman bastante, ¿no? Digo, con lo que, por lo menos aparte de la población, un discurso de generación de caos y un discurso extremo está calando. Y es miedo y es decir afirmaciones que sabes que no hace falta fundamentarlas mucho más allá. Canadá, que rascas o te interesas, que sabes que no son así. Con la población inmigrante, con las personas más desfavorecidas, con, bueno, ¿a dónde queremos llegar, no?
Y para contrarrestar esta ola de Vox, desde el punto de vista político, con estos resultados en estas comunidades autónomas, desde la izquierda, hay algunos planteamientos, formar un espacio a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español.
La izquierda está condenada a no entenderse, siempre.
Eres tajante. La experiencia.
No soy tajante. Hago una lectura de todos los procesos de negociación entre los grupos de izquierda que han sido incapaces de cerrar un acuerdo. Siempre buscan el espacio en el cual no hay entendimiento, en vez de encontrar, buscar espacios de encuentro. Entonces, o bien por una razón puntual de protagonismo, que suele ser muy habitual en la izquierda, el liderazgo y protagonismo. Luego, por una concepción de la percepción territorial del nacionalismo, que muchas de las veces es lo que separa, que es lo que va a pasar en este caso. Es decir, hay determinadas corrientes de izquierda más o menos potentes en esos territorios que difícilmente van a llegar a acuerdos. Estoy hablando de Bildu, de BNG, de Esquerra Republicana, hasta Compromís, vamos a ver si llega. Entonces, y luego hay posicionamientos muy cerrados, muy de empoderamiento, que no están dispuestos a hablar con nadie. En este caso en concreto, que además es un proceso de no solo de pérdida de peso electoral, sino hasta de pérdida de peso político y de pérdida de empoderamiento social, que es en el caso de Podemos, que ha generado desde hace 10 años en el 15M todo un proceso de movimiento, y ahora hay una especie de enclaustramiento o arrinconamiento de su proceso político que no está dispuesto a negociar con nadie. Y eso le aboca a la desaparición del partido. Entonces, yo reitero, creo que es importante que mi discurso no tenga valor y sean capaces de superarlo, pero yo creo que las izquierdas están condenadas a no entenderse, siempre.
Sí, yo comparto, o sea, con Xavi, no sé si tan claro como lo tienes, Xavi.
Es que yo hablo muy contundente.
Pero que no lo sé si tanto, pero que sí que comparto, que lo veo muy complicado, ¿no? Sí que hemos visto alianzas, apoyos, pues ante ese discurso de lo menos malo, ¿no? Lo que puede estar por venir, que es un poco lo que mueve, pero sí comparto que van a llegar a puntos en los cuales es de cuanto menos de muy difícil entendimiento, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente
políticamente hay diferencias entre Podemos y Sumar,
que no hay una buena relación.
De hecho, eso
no hay una buena relación.
Son personalismos. Eso es básicamente, porque si empiezas a hacer un análisis de los programas electorales, las diferencias son mínimas. Entonces, ahí sobre todo hay reproches de pasado en los cuales el entendimiento es complicadísimo, no quieren. Ahora mismo, que creo que van a tener una reunión el próximo sábado, o una reunión, un meeting en Madrid, Delgado,
el 21.
Sí, sí. Creo que Izquierda Unida todavía no está invitada. Creo que de alguna forma siempre hay alguna mínima razón para no llegar a, bueno, yo cedo, tú cedes. No. Vamos, espero estar equivocado, ¿eh? Es una de las conclusiones que saco de esta reflexión, que me encantaría estar equivocado una vez más.
Así que, bueno, hablando de los carnavales, se han suspendido por la lluvia muchos festejos. Pero bueno, ¿lo estáis celebrando de alguna manera? ¿Estáis a cubierto ahí en la residencia Espaldico?
No, en Espaldico. En Espaldico, no hay temporal que nos baje el ánimo. Bueno, no, es una broma. Sí es cierto que también nos vimos influidos, porque en la bajada de Portugalete, algunos y algunas mayores de Espaldico, junto con las mayores de los centros sociales municipales de Portugalete, íbamos a hacer la bajada. Pero también debido a la meteorología, pues se retrasó hasta las 7:30, entonces ya mayores de la residencia pues no hicieron la bajada, que sería lo ideal, pues celebrarla junto al resto de la ciudadanía de Portugalete. Pero bueno, sí es cierto que la hicimos internamente, dentro de la propia casa, no es lo mismo, porque creo que el mayor valor o el valor añadido está en nuestro entorno, en la comunidad, pero tendremos otras oportunidades y lo celebramos internamente. Y ahora el día 20 celebramos el carnaval, pues bueno, con las familias, voluntariado, con las propias personas mayores dentro de la casa. Al final, pues bueno, motivo de fiesta, de que se pueda disfrazar quien así lo desee, pues porque nos sorprende. A mí personalmente creo que nos sorprende muy gratamente que hay muchas personas mayores, que parece que como que no va asociado, ¿no?, el tema de disfraz, lo lúdico con... Y bueno, pues que hay personas que, como todas nuestras oyentes en este momento, ¿no?, seguro hay personas que nos están escuchando, que cuando llegan estas fechas pues son mucho de disfrazarse, de cuadrilla, y otras muchas es de déjame de estas historias y de estar en otro punto, ¿no?
¿Qué tal va el autobús?
Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Estamos ya por encima de las 400... tarjetas chartelas emitidas, con lo que, bueno, orgullosas de que está dando un servicio a personas pues que más lo necesitan, ¿no? Porque nosotras sí que seguimos haciendo esa pedagogía, que no es yo tengo el derecho de poderlo usar, que se invite a cualquier persona que tiene el derecho, es decir, mayor de 70 años o movilidad reducida dentro del municipio, sino esa sensibilidad de quien lo necesita, ¿no?, por las razones que sea, y que puedan hacer uso. Y bueno, pues que la orografía de nuestro territorio no sea en este caso un obstáculo, sino, pues bueno, mira, nombrando, hilándolo con los propios carnavales, pues bueno, que las personas, si oye, quiero ir con un grupo de amigas, me encantaría bajar a la canilla para poder ver la bajada, me encantaría, pues bueno, pues, puede hacer uso y disfrutar de ello. Entonces, bueno, pues la verdad que en este aspecto contentos, aunque todavía con muchos puntos que mejorar. Pues tenemos ahí algún barrio que estamos estudiando, como el barrio de Abacho Loaceta, que bueno, que la ruta queremos aproximarla más. Tenemos alguna parada en Carlos VII que han llegado varias sugerencias. Bueno, pues estamos también en esta mejora, pero bueno, contentas.
Y el autobús, por el que te preguntaba Xavi, es el autobús, el portubús.
Portubús, el circular de Aspático, efectivamente, efectivamente.
Xavi Alúcita, muchas gracias por haber estado una vez más en Diálogos, y también Álvaro Mosquera desde la Residencia Espaldico, muchas gracias por vuestra presencia en este programa, y será hasta dentro de poquitas semanas. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Es que arigasco. Agur. Buena tarde.